Esta noche vamos a tener un tema de sumo interés, tanto para las mujeres como para los hombres. Vamos a hablar sobre las hormonas y el reemplazo con mi amigo, el doctor y ginecólogo Irán Maradet. Como les dije, esta noche tengo un programa que para mí es de sumo interés, porque estamos oyendo continuamente de muchas personas que han tenido grandes beneficios con la sustitución o el reemplazo de hormonas. Y tenemos hoy por hoy a un experto en esta materia. Me refiero al doctor Irán Maradet, ginecólogo, graduado de la Universidad de Puerto Rico y que tiene una vasta, vasta experiencia en cuanto a las hormonas y los reemplazos. Buenas noches, Irán.
Muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer compartir la información que uno deriva de la experiencia de los años trabajando con el tema y de la aportación también de los pacientes cuando te dan pues la retroalimentación de cómo les va y también mirando tanto las cosas positivas como a cualquier cosa adversa que podamos manejar.
Vamos a empezar. ¿Cuál es la diferencia entre un ginecólogo y un obstetra?
Bueno, para llegar a ser ginecólogo tienes que ser obstetra.
Ok.
Porque estudiamos obstetricia y ginecología y eso quiere decir que la parte de la obstetricia es la que maneja la parte de la mujer embarazada, su cuidado y el alumbramiento y el seguimiento postparto. El ginecólogo maneja todo lo que no tiene que ver con el embarazo. Y esa siempre he dicho que hay una ventana de la vida reproductiva de la mujer. No es porque las hormonas estén bien, sino desde que tiene su primer embarazo hasta que tiene el último. Usualmente el periodo de tiempo pasan como 6 o 7 años. En otras palabras, que para aquellos que no hacen partos, pues tienen una mujer hasta que tuvo su primer embarazo y hasta cuando terminó su vida reproductiva, pero que le quedan muchos años de función ovárica, pues ahí hay mucha necesidad también en esos dos periodos de tiempo. Mientras tanto, pues muchas pacientes se atienden con el obstetra, que hacen una labor espectacular y hoy en día ya tú sabes la deficiencia que tenemos de ellos, que pues necesitamos que la gente se entusiasme, pero eso es un tema de otro programa.
No, y es interesante lo que acabas de traer porque yo que soy profesor en la Escuela de Medicina en la Universidad Central del Caribe, es interesante que en los últimos, y este sería el 17 años que vamos a graduar más mujeres que hombres, y cada vez estamos viendo que más mujeres están entrando en la carrera de obstetricia y ginecología, claro. A diferencia de en tu época prácticamente era rara la mujer que entraba. Primero era rara la que entraba a medicina porque estaba en una desventaja tremenda. Claro. Yo viví esa experiencia también y siempre he dicho que si estuviera ahora yo para entrar a la escuela de medicina se me haría un poco más difícil. Porque ahora es bien equitativo y nosotros no sabemos, inclusive cuando yo voy a entrevistar a un estudiante, yo no sé si es una mujer o un hombre la que voy a entrevistar, porque lo que tengo es una tarjeta con un número y con los promedios.
Claro, para evitar la discriminación.
La discriminación.
Pero fíjate, te voy a decir algo muy interesante. Tradicionalmente, pues nuestros profesores de aquel tiempo casi todos eran varones, no habían féminas. Uh-huh. Pero en la residencia que yo hice, había uno de los años que eran 6 y 5 eran mujeres y una era varón. Hoy en día, el jefe del departamento de obstetricia y ginecología es un varón que estudió con 5 mujeres de su mismo año. Y claro, era variable. Hoy en día, casi todo el tiempo es, yo te diría, la mayor parte son mujeres. Pero lo mismo pasa en la escuela de medicina. Y no tiene nada que ver con que han cambiado la percepción, la inteligencia de la mujer siempre ha estado ahí, lo que pasa eran las oportunidades que se le daban. Y yo soy
Exactamente.
un defensor de los derechos de la mujer inquebrantables, al punto de
Somos
que
dos, somos dos.
sí, así que tengo un gran respeto y esas mujeres ginecólogas hacen una aportación significativa.
Y es interesante que desde que las mujeres están más envueltas en obstetricia y ginecología, por ejemplo, en psiquiatría, que es lo que vamos a hablar de las hormonas y la salud mental, hemos visto un aumento significativo en el postpartum depression, o sea, en la depresión postparto, que las mujeres tienen esa sensibilidad de poderlo detectar mucho más
Claro.
y sea 1.000 veces más. En otras palabras, 1.000%, en otras palabras, 10 veces más se ha diagnosticado la depresión postparto desde que las mujeres están envueltas. Y sabemos que, y esto es bien importante, que muchas mujeres que quedaron en postparto con depresión se abandonaban, eran mujeres que se mantenían gordas, o sea, que no, que esa depresión se convirtía en una depresión crónica.
Claro.
Y que muchas veces no se detectaba por los varones, y por lo tanto yo entiendo que obstetricia y ginecología en gran medida debe ser
Claro, pero voy
por
a
las
hacer
mujeres. Okay.
una defensa de aquellos varones
No,
que
no.
contribuyen a la identificación de este problema. A la gente hay que oírla. Ustedes son los psiquiatras y psicólogos expertos en oír. En otras ramas de la medicina no hay tiempo para oír a la gente.
Exacto.
Y yo soy un defensor de que a la gente hay que oírla, porque la parte emocional a veces es la que dicta muchas de las enfermedades que tenemos que manejar, y su diagnóstico temprano y su manejo posterior, y es oyendo a la gente. Si no las oyes, no te vas a enterar de
Bien
muchas cosas.
importante lo que acabas de decir, y no hay duda que la salud mental cada día ha cogido mucho más auge y mucho más
Claro.
importancia porque cuando no tenemos buena salud mental o cuando caemos en depresión o en ansiedades o en algún trastorno psiquiátrico, la tendencia es que se afecta el cuerpo entero.
Claro.
Y el paciente diabético, por ejemplo, se descontrola totalmente
Claro.
por una depresión. En el caso tuyo, de como obstetra ginecólogo, yo me imagino que tú ves muchos problemas emocionales. Porque muchas mujeres están mucho más dispuestas a abrirse, especialmente
Claro.
con el ginecólogo. Así que tú ves, me imagino, muchos problemas.
Claro, y obviamente sí te digo que es a cualquier edad, porque lo hemos visto en muchachas, en pacientes jóvenes, mujeres jóvenes, que tienen lo que ustedes conocen como el premenstrual dysphoric disorder, pero a veces pasa desapercibido. Tú oyes a esa paciente y tú dices, pero esta paciente sí puede estar deprimida, pero no se dan cuenta que se exacerba desde que ocurre la ovulación hasta que viene la regla. Por lo tanto, a veces lo que necesitan es, aparte de los medicamentos que está tomando, un empujoncito. Pero si no las oyes,
No lo sabe.
no lo sabe y le pones el sello que está deprimida crónicamente y
Y
peor,
ya.
pero realmente lo que necesita una ayudita de algunos días. Y esos pacientes, cuando se sienten que tienen esa ayuda, mejoran. Y estamos hablando de mujeres jóvenes que están todavía con sus periodos menstruales, con cíclicos. ¿Y qué sucede? Que obviamente muchas veces no se dan cuenta de que eso está subyacente ahí porque están en supresión hormonal por pastillas y otras cosas. Pero esos pacientes, cuando no están en pastillas, tú notas la diferencia. O sea, que lo que te digo es cómo las hormonas influyen desde edades tempranas hasta pasada la menopausa, que es el momento en que fallan las reglas. Y aún pasada la menopausa y todas esas hormonas pueden crear un desbalance que entonces ustedes ven las consecuencias si alguien no lo identificó a tiempo.
Oye, es bien importante lo que traes porque sabemos que todas las hormonas, de una forma u otra afectan nuestras emociones.
Claro,
Todas.
todas.
De hecho, la deficiencia de tiroides, en otras palabras, el hipotiroidismo, es la causa número uno de depresión, lo que nosotros llamamos orgánica. O sea, es que si nosotros no hacemos, nosotros psiquiatras, no estamos pendientes a las hormonas, que el tema que vamos a tocar, porque muchos de nosotros, y cuando digo nosotros, los psiquiatras, no nos percatamos de la importancia. Mandamos a hacer tiroides, pero típicamente no hacemos otras hormonas que son
Claro.
tan importantes, porque si esas otras hormonas están en desbalance, las probabilidades de que ese desbalance esté afectando
Claro.
la condición psiquiátrica es bien significativa. De que, y es interesante porque uno puede tener un paciente que ha sufrido una experiencia, digamos, traumática o una pérdida significativa. Entonces, nos concentramos en la pérdida o en el trauma, pero entonces no nos damos cuenta que si le hacemos todos los estudios pertinentes de las hormonas, podrían estar teniendo problemas hormonales que sin duda haría el problema del trauma o de la pérdida mucho más,
Claro.
mucho
Lo,
más
y, lo, y los
dañino.
síntomas de una deficiencia, a lo mejor de una hormona, te llevan a desarrollar unos síntomas que te empujan a tener unos niveles alterados de otras hormonas. Ejemplo, el cortisol. O sea, la gente que por desbalance hormonal no están durmiendo bien, le sube el cortisol. Se le afecta el azúcar, se le afecta el corazón, la presión. En otras palabras, que uno te lleva a la otra y no te diste cuenta cuál vino primero. Así que es el parte del compromiso oír a la gente, hacerle las pruebas pertinentes para uno saber cómo yo puedo contribuir a balancear lo que una vez estuvo balanceado o en un momento dado del ciclo, en caso de la mujer, pues se desbalancea en algunos momentos y lo podemos balancear utilizando a nuestro haber muchas de las herramientas que tenemos.
Es interesante, y estábamos hablando fuera del aire, los términos de menarquía, perimenopausia y menopausa. ¿Qué es menarquía?
Menarquía es ese instante que es bien fácil identificarlo de la primera regla. Ese
Una
instante,
jovencita
una
de...
jovencita vino su primera regla, esa es la menarquía. De esa nadie habla porque pues lo sabemos porque ocurre desde el punto de vista del calendario, fue a tal edad y la mujer se acuerda. Pero obviamente en el caso de la menopausa es un evento que se diagnostica en retrospectiva, porque es la ausencia de reglas por un año. Pero claro, si se están yendo las reglas y están cada 4 meses, cada 5 meses, pues cada vez que tiene una regla empieza a contar el periodo de tiempo hasta que llega el año. Cuando ha pasado el año, si tiene niveles hormonales que son compatibles con fallo ovárico, pues entonces llegó la menopausa. Pero esa menopausa, de ahí en adelante se le llama el climacterio, y el climacterio es obviamente todo ese periodo de tiempo después de esa última regla. Pero los síntomas que tienen que ver con ese desbalance hormonal vienen desde la perimenopausa, o sea, ya cuando empiezan a bajar las hormonas que producen los ovarios, pues entonces ya el paciente pues puede empezar a sentir algunos síntomas. No todo el mundo, y no es para siempre, pero muchos les dura mucho tiempo y ahí es donde pues uno tiene que ver cómo ayuda para mantener un balance y evitar que otras enfermedades
¿Y
vengan.
cuáles serían los síntomas típicos de la perimenopausa
Bueno,
o de la menopausa como
es
tal?
muy fácil, obviamente, decir los que la gente conoce, pero obviamente en la parte de la mujer, pues los más comunes, cuando la gente viene ya, cuando ya está todo florecido, resequedad vaginal, ardor vaginal, ardor al tener relaciones, disminución del libido, energía bajita, no duermen bien. Y entonces, obviamente, hay cosas que pasan por debajo del radar que nadie se da cuenta, pues aumenta el riesgo de problemas de osteoporosis, problemas cardiovasculares. Y obviamente no se nos puede olvidar que la causa mayor de muerte en la mujer tiene que ver con el corazón, no es con cáncer. Y todos esos desbalances vienen como consecuencia de otros desbalances.
Sudoraciones de noche,
Eso,
ese,
los
los
calentones,
calentones.
la sudoración de noche, o sea que le llaman hot flashes y night sweats en inglés, pues todo eso son síntomas. Obviamente yo tengo una lista que se le pide a los pacientes que la llenen para ver, pero muchas veces hay síntomas que están compartidos con enfermedad tiroidea y con otras enfermedades, y es bien importante, pues uno identificar y hacer las pruebas para no confundir una cosa con la otra, aunque muchas veces pueden estar concomitantes ambas.
Así que la menopausia, en otras palabras, es luego de un año entero
Sin
de,
regla,
sin
se le
regla,
llama menopausa, pero los síntomas de la perimenopausa y los síntomas de
pueden
la
durar.
menopausa pueden venir muchos años antes. Y obviamente por eso es que hay que identificar a ese paciente y ver cómo uno lo puede ayudar sin tener que esperar, porque a lo mejor a la oficina de un psicólogo, un psiquiatra, está yendo una paciente que no hay duda que pueda tener enfermedad mental, pero se va a exacerbar con el desbalance hormonal que se crea.
No, y también hay muchas, como te dirías, conceptos, yo diría, equivocados de la menopausa. Mucha gente cree que es como el final de todo, incluyendo la sexualidad, incluyendo la vida como tal. Mucha gente cree que la mujer cuando llega a la menopausa es como si se acabara el disfrute de la vida, en otras palabras.
Y no es así.
Y no es así. Y es interesante que sabemos que cuando la mujer está en menopausa ocurre una serie de otros. Ya en menopausa sabemos que aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumenta los problemas de sueño, aumentan de peso, aumenta los problemas cognitivos. Sabes
Claro.
que la menopausa sí trae una serie de sintomatología, y especialmente ahí vemos cómo la mente funciona, especialmente en las mujeres que tienen un concepto equivocado de la menopausa, porque yo como psiquiatra les pregunto típicamente, especialmente cuando estás en menopausa, les pregunto, ¿cuál es tu concepto de la menopausa? ¿Qué tú crees que va a pasar?
Mira qué
Y
bien.
es interesante que en un por ciento, yo te diría grande, entienden que es mala, que es negativa, que se está acabando las relaciones íntimas, que se está acabando
Sí.
el placer de la vida, lo cual es totalmente falso.
Sí, es como un sentimiento de pérdida cuando realmente es una etapa que puede ser muy bonita en la vida de esa mujer, si está bien atendida y balanceada. Y balanceada quiere decir todo lo que has dicho, más ejercicio, dieta, salud mental, o sea, meditar y todas las cosas que tú puedes hacer que son parte de un componente, además de la parte de hormonal y tratamiento de enfermedades, porque no solamente hay gente que puede tener una hipertensión y no tener nada que ver con hormonas, y una diabetes y no tener nada que ver con hormonas, pero estas cosas se exacerban. Lo mismo los dolores en las articulaciones son bien comunes y muchas veces el paciente, cuando se desbalancea hormonalmente, ese paciente, pues puede sentir más sintomatología que otro paciente que no está desbalanceado. Pero yo no estoy infiriendo con eso que un problema de dolor en las articulaciones es un problema hormonal. No, puede tenerlo, pero el desbalance hormonal también te puede incrementar muchas condiciones médicas.
No, y es interesante lo que acabas de decir sobre las articulaciones, porque típicamente uno oye que uno va creando osteoporosis a partir de los 40 años, que es antes de la menopausa en la mayoría de las mujeres. Así que uno lo puede atribuir a la osteoporosis, todos estos dolores y todas estas cosas, cuando sabemos que la menopausa también, otro de los problemas es que aumenta las inflamaciones.
Claro, o sea, el tema de la osteoporosis es tanto así que muchas instituciones de planes médicos no te dejan hacer un estudio de hueso hasta llegada la menopausa. Pero hay pacientes que la tienen porque utilizan mucho esteroides y entonces ahí tú tienes pues un efecto, pero sin lugar a duda hay una correlación entre cesar la función de los ovarios o disminuir significativamente y el desarrollo de problemas en los huesos.
Y entonces, hablando de los ovarios en particular, ¿cuáles son las hormonas principales de los ovarios?
Bueno, las hormonas principales, pues, es el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Testosterona es una participación en la mujer mucho menor que en el hombre, y viceversa, en el hombre es la testosterona la hormona preponderante. Desde el punto de vista de las hormonas sexuales, hay otras hormonas que están en el cuerpo, pero obviamente van a ir bajando y puede ir bajando la testosterona, antes de llegar a la menopausa, y lo mismo puede empezar a pasar con el tema del estrógeno. La progesterona es importante porque la progesterona es aquella hormona que en la mujer que tiene un ciclo normal, cuando hay ovulación, suben los niveles de progesterona, y cuando ocurre ese bajón en progesterona porque la persona no quedó embarazada, pues si hubiera quedado embarazada, se sigue produciendo por lo que se llama el cuerpo lúteo del embarazo hasta que la placenta empieza a funcionar. Pero en ese momento, si la persona no quedó embarazada, baja la progesterona y es que viene la regla a los 14 días. ¿Okay? Así es que, ¿qué sucede? Que la progesterona es importante, pero mucha gente piensa que hay que suplir la progesterona en una persona pues, que no tiene útero. O sea, tiene una utilidad significativa en la paciente que tiene un útero intacto, está en estrógeno y se le está dando progesterona.
O sea, que si no tiene útero no se le debería dar progesterona.
No quiero entrar en esas dinámicas porque por ahí hay mucha gente que trata la menopausa con crema de progesterona y mucha gente que dice sentirse mejor. Y obviamente tú conoces que hay pues lo que se llama el factor placebo detrás de todo eso. Pero sí puedo decirte que la utilidad en el campo de la ginecología, mayormente de la progesterona, es para aquella mujer que tiene un útero intacto y está utilizando estrógeno. Y viene tanto por la farmacopea normal, el Prempro y las combinaciones de estrógeno y progesterona, pero también se pueden dar no combinados, sino se pueden dar por separado estrógeno y progesterona. Y la frecuencia que se da una y la otra pues va a depender de lo que el médico discuta con su paciente y la respuesta de cada paciente. Pero estamos hablando ya de tratamiento. Pero obviamente la progesterona no es aquella hormona a la cual estamos pendientes, y usualmente estos hot flashes, calentones, los night sweats o sudoración, esas personas que se arropan y se desarropan de noche, pues ahí empiezas a notar como que el termostato se dañó. Y no es el del aire acondicionado,
sí.
Es el de uno.
Sí.
¿Okay? Y entonces,
no puede estar frío.
Puede estar frío y arropa y desarropa. Sí. Pero lo que está sucediendo son unos cambios que tienen que ver con las fluctuaciones de hormonas dentro de ese ciclo.
¿Y el hombre también tiene estrógeno?
El hombre tiene estrógeno, y obviamente lo que uno va viendo según le baja la testosterona al hombre, pues puede mantenerse algún nivel de estrógeno, y pues muchas veces esos pacientes pues pueden decir que se sienten sentimental, y es porque hay una preponderancia de estrógeno, porque se revirtió un poco ese balance. Los pacientes que se les pone testosterona, hay que estar pendientes, si es varón, de que no le suba mucho el estrógeno, porque hay un proceso que se llama el proceso de aromatización, que tú cambias de la testosterona, siendo una hormona esteroidea, cambias de la testosterona a estrógeno, y en el varón, si eso ocurre con un porciento significativo, pues puede empezar a desarrollar molestias en las tetillas.
Sí, ginecomastia, ¿no?
Ginecomastia, y también pueden ponerse bien sentimentales por la preponderancia de estrógeno. Y para eso pues hay unas alternativas que hay, pero o sea, lo que quiero que sepas es que el tratar de balancear las hormonas no es una cosa que tú dices, mira, vete y tómate esta pastillita, que con eso lo balanceaste. No, hay que ir titulando, hay que ir buscando cuál es el nivel, como yo me gusta señalar, el nivel mínimo de tratamiento en aquellos que van a utilizar tratamiento, con el máximo de beneficios y con el mínimo de efectos secundarios. O sea, entre más bajito tú estás, si estás logrando el propósito de que el paciente mejore, pues evidentemente no tienes que utilizar una dosis extremadamente alta. Es buscar ese balance.
Y es interesante que en el caso de los varones, el estrógeno también se usa para el cáncer de próstata.
Claro, y ahí pues vienen todas esas consideraciones, y es la cuestión de los balances hormonales que hay dentro de... Y lo mismo puede pasar con el tema del estrógeno, o sea, el tema que voy a utilizar... Yo creo que existe, pero yo lo he acuñado un poco, es la cancerofobia. No podemos vivir la vida pensando en que tal o cual cosa me va a dar cáncer, porque hay una vida que hay que vivir. Y entonces ahí tienes el estrógeno y su relación con otros tumores, como el tumor de endometrio y con el cáncer de seno, pero los estudios que han ocurrido han demostrado que muchas veces el miedo que se le tiene al estrógeno cuando se Pasaron los años, vinieron los investigadores, volvieron a evaluar los números y lo que encontraron fue que pudo haber habido un aumento leve cuando combinaba el estrógeno con la progesterona en cáncer de seno, pero sin embargo la sobrevida quedó intacta. En otras palabras, si la sobrevida quedó igual, pues ese miedo que le tenías a las hormonas, lo único que le hizo a ese grupo de pacientes entre el año 2002 como hasta el 2015-17, en lo que se dilucidó gran parte de esto, hubo una parálisis total en la producción de hormonas y el consumo de hormonas, y lo único que hizo fue que vinieron un montón de enfermedades secundarias en muchos pacientes, entre ellos la depresión, porque esos pacientes se les quitó la oportunidad de ser tratados. Nunca se me olvida la imagen que podemos tener de nuestras abuelitas en los campos, de tú ir a visitar a la abuelita y verla mirando por una ventana en un sillón, meciéndose, como si esa fuera toda la vida que le tocaba vivir. Y hoy tenemos a todas estas mujeres de 60, 70, 80 años,
corriendo,
corriendo a caballo, haciendo el camino de Santiago, caminando por ahí, porque las tenemos que sacar de la casa, porque cuando hacen ejercicio, cuando tienen distracción, esos pacientes viven una vida más balanceada, y ustedes se dan cuenta que cuando ustedes también como psiquiatra logras que el paciente rompa ese círculo, pues ese paciente va a mejorar.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo, el ginecólogo doctor Irán Malaret, reconocidísimo ginecólogo en Puerto Rico, y estamos hablando precisamente sobre el reemplazo de hormonas, y estábamos hablando fuera del aire un poco de cómo en alguna medida estos reemplazos o el problema básicamente de la menopausa ha sido un tema que ha sido en algunos momentos hasta controversial en muchos aspectos, no solamente en reemplazos de hormonas, sino es controversial porque hay conceptos equivocadísimos de personas que creen que la menopausa es prácticamente el final de la vida de una mujer, y Irán, tú estabas dando el ejemplo de la abuelita en el pasado, de que pensaban que ya la vida se les había, como quien dice, acabado. Y especialmente cuando uno estudia la historia de la mujer, y aunque yo he hecho programas sobre la historia de la mujer, es interesantísimo cómo la mujer básicamente era un ente reproductor básicamente, sí. para lo que servía era para reproducir. Sí. De hecho, las mujeres no se consideraban ciudadanas como eran los hombres en aquel entonces. Las mujeres vinieron verdaderamente a tener derechos más recientemente, o sea, hace un siglo atrás es que las mujeres en Estados Unidos tuvieron derecho a votar.
A votar.
O sea, que la mujer ha sido sin duda prejuiciada y especialmente, obviamente, prejuiciada por los varones.
Y todavía hay sitios donde si le dieran la oportunidad, miraban para atrás todo eso.
Sí, ¿no? Y sabemos que el famoso machismo tiene mucho que ver con esos prejuicios, y hay países en el 2023 donde las mujeres prácticamente no tienen ningún derecho ni tan siquiera educarse,
no pueden salir de la casa a educarse.
Así que esa función de reproducción evidentemente debe quedar atrás, porque la mujer es muchísimo más que un ente reproductor, y lo está demostrando claramente. De hecho, se estima que hay como 10 mujeres que son primer ministro o presidentas de sus países, y durante la pandemia se pudo ver que fueron los mejores países que atendieron la pandemia fueron producto de presidentas o primeros ministros
Mujer.
mujeres. O sea, es que ya vemos ese progreso, pero que todavía sin duda nos falta mucho. Y tú, como dijiste, y yo te apoyo 100%, que somos pro beneficios, pro derechos de las mujeres, tenemos que seguir en esa lucha y apoyándola. Hemos estado hablando también de los reemplazos de hormonas, que es verdaderamente el tema que nos interesa y que tiene que ver con la salud mental. Las estadísticas demuestran claramente que las mujeres se deprimen más que los hombres. De cada tres deprimidos, dos son mujeres y uno es varón. Pero es interesantísimo que esa estadística cambia significativamente con la menopausia.
Cuando
Con
llega
la
la menopausia.
menopausia aumenta a cinco mujeres y un varón en depresión. O sea, es que hay una evidencia clara entre la depresión y los
Y el
cambios hormonales
desbalance, que
y el
puede ser
desbalance
que
hormonal.
no queremos decir que es absolutamente, pero si empiezan a cambiar ese panorama cuando llega la menopausia, pues, ¿qué es lo que cambia en ese momento? Usualmente, es las hormonas que produce el ovario. Y lo triste de todo esto es lo que hemos estado hablando, ese discrimen que ha habido contra la mujer, todavía en este tipo de cosas se puede ver, porque tanta propaganda negativa que hay para el tratamiento hormonal en la mujer, y pues tengo una hija psicóloga, tengo otra que es estudiante de medicina, me dice, pero papá, ¿tú no te das cuenta que la mayor parte de la gente que verbalizan ese movimiento en contra de tratamientos hormonales son varones? Y yo, bueno, yo no voy a poner a pelear con los varones,
Bueno, y
pero...
el mejor ejemplo es el problema, y no vamos a entrar en la controversia del aborto, pero es evidente que cuáles son los estados que más están haciendo cada vez más difícil que la mujer tome sus propias decisiones. Yo no conozco ningún estado que sea la mujer la gobernadora, si típicamente son varones.
Son
Y lo
varones.
mismo el Congreso de Estados Unidos, que predominan los varones. Así que en verdad mucho de esto sigue siendo prejuicio
Pero es
contra las
parte de esa
mujeres.
visión, esa misma visión. Tu función es reproductiva. Se acabó la reproducción. No tienes derecho a utilizar hormonas. Te aislamos. Y entonces, o sea, quiero controlar muchas cosas en tu vida. Y claro, parte de ella es el miedo, porque el miedo es parte de la función de muchas de estas cosas. Si tú le creas miedo, si tú institucionalizas el miedo, pues mucha gente no va a recibir, no le van a ofrecer, porque esto no es una cuestión obligatoria, pero la mujer tiene derecho a tener la información, su evaluación y tomar su propia decisión, igual que con otras áreas de las que acabas de discutir, para que decidas si va a seguir el tratamiento hormonal. Pero queremos sacar a esa mujer que se está acercando a la menopausa, queremos sacar a esa abuelita de aquella ventana, que las que tengan depresión, que la tengan porque tienen una enfermedad genética o circunstancial,
No por un
pero no por
desbalance.
un desbalance hormonal, porque el miedo que le crearon institucionalizado y regional y geográfico sobre este tema, pues no les permitió a ellas tomar unas decisiones que le pudieron ayudar a vivir una vida de otra manera. Y me encanta ver ahora a todas estas mujeres de todas las edades y muchas viudas paseando, disfrutando, compartiendo de maneras saludables y
Viviendo la vida.
viviendo la vida, y antes no tenían ningún derecho. Así que...
¿Y quiénes son las mujeres y los hombres? Porque los reemplazos de hormonas no es solamente para las mujeres, aunque predominan en alguna medida,
Claro.
porque las mujeres tienen mucho más complicadas las hormonas que los varones por su ciclo menstrual. ¿Cuáles son las mujeres que verdaderamente entonces van a poder recibir un reemplazo de hormonas?
Bueno, primero que nada, que cualquier persona podría recibir un reemplazo hormonal si tuviera la necesidad. Yo no manejo un resultado de hormonas. Por ejemplo, a mí me puede venir alguien con un FSH elevado, una testosterona bajita, y digo, tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas
¿Cómo sería cuál?
de los que mencioné ahorita, resecada
Okay.
vaginal, dolor vaginal, dolor de tenerlación, disminución del líbido, energía bajita, dolor en las
Esa.
articulaciones, que no pueden dormir adecuadamente, los hot
Okay.
flashes, todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, yo no voy a tratar una testosterona bajita o un FSH alto o un estradiol bajito si el paciente me dice, no, yo estoy perfectamente bien, no tiene dificultad para tener relaciones, no tiene dificultad para que lubricar bien, pero hay un montón de condiciones que mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, lo que se llama el síndrome urogenital de la menopausa, urogenital syndrome of the menopause.
¿Qué es eso?
Atrofia vaginal, lo que le habíamos llamado antes atrofia vaginal, y esos pacientes
Okay.
usualmente, ah, no, yo me siento perfectamente bien, lo único es que tengo que ir al urólogo, que estoy tomando antibióticos cada rato y yo los cultivo, negativo. Pues tiene el síndrome urogenital de la menopausa y lo que te falta es hormonas, porque necesitas hormonas, ya sea en el área genital
Directamente.
o ya sea sistémica, o sea, completa, pero le das tratamiento y mejoran, porque esa paciente tenía que vivir, y todavía hoy en día, 10, o sea, 9 de cada 10 mujeres que tienen síndrome urogenital de la menopausa no están tratadas, se pasan tomando antibióticos a cada rato. Y yo veo los cultivos y yo, pues sí, es que esto no necesita antibióticos, lo que necesita es otra cosa, pero para muchas de esas mujeres,
No, y es
el...
interesante, te perdona que te
Ah.
interrumpa, porque he tenido esa situación. Ellas mismas me dicen, es que el doctor me dice que como me han dado tanto antibiótico, no crece nada.
Sí, pues hoy en día están los prebióticos, los probióticos, hay probióticos hasta para el área genital, pero muchas veces es un desbalance hormonal. Y entonces, todo eso lo que te estoy diciendo es que hay tantos factores que podemos ayudar a la gente, pero a la gente hay que oírla, hay que escucharla.
Volver.
No tratamos a un laboratorio, tratamos a un paciente que no tenga, que tenga síntomas, que tenga alteraciones hormonales y que no tenga, obviamente, una contraindicación. Pero recuerdo que cuando nos acercamos, lo que más quería que pudiéramos llevarle un mensaje a la gente, no podemos dejar que se nos acabe la próxima media hora sin
Sí.
decirlo. Y es que desde el punto de vista emocional, tú como psiquiatra, psicólogo, pues tratas muchas personas que tienen desbalances. Y entre ellos, alteraciones desde el punto de vista emocional. Y esos pacientes mejoran con medicamentos, pero muchos de esos pacientes terminan en la oficina de algún ginecólogo, urólogo, médico generalista que esté tratando hormonas. Y esos pacientes tienden a mejorar. ¿Qué sucede? Que se le quitan o mejoran sus síntomas emocionales y entonces a lo mejor el mismo psiquiatra pues se ve motivado a bajarle los tratamientos hormonales porque ya no necesita tanto. Pero cuando tú das tratamientos hormonales, estos pueden ser en un nivel estéril, pero también pueden ser, dependiendo de cómo lo esté usando el paciente, que suben los niveles hormonales, la persona se siente mejor y cuando empiezan a bajar los niveles hormonales, esos pacientes pueden desarrollar unos síntomas que no son ginecológicos, es meramente que se sienten emocionalmente alterados. Si la gente no está consciente de que ese paciente está en hormonas, lo que puede tener es un desbalance de esas hormonas y lo que necesita es evaluar sus hormonas de nuevo para ver si ya es tiempo de tratamiento. O si los niveles de hormona que se le están dando, pues necesita, igual que un diabético, igual que un paciente de la tiroides, necesitan que se le suba la dosis. Porque lamentablemente es que el paciente termine hospitalizado por una depresión mayor y que la razón sea un síntoma que no era una enfermedad como tal, sino que se sentía desbalanceado, se lo adscribieron todo a la parte emocional que puede tenerla, pero no se dieron cuenta que el desbalance hormonal no le estaba ayudando. Y este es el mensaje que yo te llevo, porque no es que tengamos que ir a decirle a todas las personas que están emocionalmente afectadas o deprimidas que necesitan hormonas, pero aquellos que están en hormonas, esos pacientes necesitan la atención multidisciplinaria de su médico, su psiquiatra y de su ginecólogo para estar pendiente que no vaya a ser que cuando venga ese desbalance hormonal, terminé hospitalizado pensando que estaba en una depresión mayor, que no hay duda que puede tenerla, pero la puede tener porque el desbalance que tienen hormonal está induciendo que aquello se precipite más. Corrígeme si he dicho algo que no.
No, y me viene a la mente sin duda que una de las quejas principales, especialmente de las mujeres y también de los varones, es la falta de libido, la falta de apetito sexual,
Claro.
pero que eso, muchas veces se lo atribuimos a la
A la
depresión como
depresión,
tal
pero
y
qué.
no pensamos que puede ser un problema hormonal.
Claro.
Y yo he tenido la experiencia. Por eso es que uno tiene que aprender de los pacientes también. Yo he tenido la experiencia de pacientes que han estado con depresión y especialmente con bajo libido y regresan a su terapia conmigo y me dicen, he mejorado mucho de mi libido y uno puede pensar inmediatamente que es por los antidepresivos y entonces me dicen, no, es que fui al ginecólogo, a la ginecóloga y me
O al
pusieron...
urólogo, ay, me
Y
pusieron
me pusieron
hormona.
hormonas y desde que me pusieron hormonas estoy mucho mejor
Claro.
en cuanto a mi apetito sexual.
Claro. Y
Y
mejora la parte emocional.
no, y obviamente, y volvemos a la vida, ¿sabes? La intimidad sexual sin duda es de las experiencias hormonales más importante porque durante la relación íntima y especialmente si es con amor, aumentan otras
Otra
hormonas como
sustancia
la
importante.
oxitocina, que es la hormona del apego, la vasopresina, ¿sabes? Hay una serie de hormonas
Que se
que se
disparan en ese
disparan y
momento
que rejuvenecen y que dan energía
y te ayuda a manejar
y
estrés.
te ayuda en muchos aspectos de tu vida. Así que esa intimidad es bien importante y no hay una razón clara para que una mujer o un hombre que no tenga impotencia en el caso del hombre, porque es diabético o porque tiene problemas circulatorios, porque es un fumador crónico, si tiene disfunción eréctil, muchas veces con la testosterona o con otros medicamentos
Pueden mejorar.
se puede mejorar significativamente y tener tu intimidad como o
Claro.
sea, que mucha gente cree que porque llegó la mujer a menopausa no va a disfrutar de su intimidad más por las razones que sea cuando verdaderamente con estos cambios o estos balances hormonales logran verdaderamente
Fíjate, y
mejorar.
ahora me dices eso y me recuerdo de mucha gente que no usan hormonas porque están solas. Pero muchas veces estás solas porque tienes un desbalance hormonal, porque las personas que están en tratamiento hormonal muchas veces aparece como un glow en su vida, brillan de otra manera y entonces es como un imán que atrae. Y a muchas pacientes yo les he dicho, a lo mejor eso va a acabarse.
Sí.
Dice, no, porque yo no estoy buscando a nadie. Oye, pero es que tú no buscas,
Llegan, llegan.
tú atraes, o tú rechazas inconscientemente o atraes
Eso es así mismo, ¿eh?
inconscientemente. Y de esa manera funcionan también las hormonas. Así que no hay una edad para eso y yo pienso que obviamente lo que te decía, hay que permitirle la oportunidad que cada cual tome su decisión, pero no es con un ataque continuo en contra del uso de las hormonas que logramos darle un servicio a la mujer. La mujer necesita que se le defienda. Y obviamente muchas mujeres debieran de levantarse y decir, mira, yo quiero que alguien escuche mis síntomas, alguien escuche mis reclamos, que me den las alternativas y que yo pueda tomar mi propia decisión.
Muy importante lo que acaba. Entonces, digamos que una mujer posmenopausa, que ya lleva más de un año sin regla, viene a tu oficina ¿cómo es el proceso de evaluación?
O sea, no es en mi oficina nada más, en
Sí,
la
yo sé,
oficina de cualquier ginecólogo y cualquiera que se dedique a
sí.
tratamiento hormonal. Primero que nada, que no tiene que estar en la menopausa, no tiene que estar sin regla. O sea, ya hay personas ya a los 40 años, a veces hasta antes, pero que empiezan a tener síntomas y pueden estar siendo pobremente escuchadas, pobremente evaluadas, pobremente atendidas y no se dan cuenta que necesitan algún grado de ayuda. Primero que nada, al paciente se le evalúa su sintomatología, porque hay sintomatología que te apunta a esa posibilidad. Otra cosa es pruebas de laboratorio. Esas pruebas de laboratorio van a incluir las pruebas hormonales, pero tú también quieres ver si el paciente, cómo está su hemoglobina, cómo están sus químicas, cómo está su función renal, cómo está
O sea, que le hacen
las
las
pruebas de tiroides. O
bien
sea,
importantes.
triste, una vez una paciente bien joven me dijo, yo necesito las hormonas esas porque yo tengo un cansancio que no puede ser, yo a tu edad poco probable, pero van a hacerte pruebas. Oye, lo que tenía era un linfoma.
Wow.
Pero si no le atiendes su sintomatología, le dice, no, 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 yo no te voy a poner hormona. No, no es que no le iba a poner hormona, hazle la evaluación. Tú le haces la evaluación y mira, ahí encontraste algo que la ayudó y se
Me
lo re.
dijiste fuera del aire que en tu experiencia, personas que vienen pensando en hormonas, has encontrado sobre 100 pacientes o más.
El mensaje es el siguiente. Está, como te digo, la cancerofobia que le ponen a la gente que están en hormonas. Yo, esos pacientes están mejor atendidas que los que no reciben hormonas. Porque decenas, por no decir cientos de pacientes que han venido para evaluación de hormonas, que resultó, oye, que en esa evaluación se encontró algo que era que necesitaba atención y que podría resultar en ese momento en una contraindicación relativa para las hormonas. Ejemplo, un tumor. Pues qué bueno que vino, pero yo le tengo más miedo a la gente que anda por ahí por la calle que nunca se han chequeado que a una que está en tratamiento hormonal, porque los que practicamos esto se supone que tengamos nuestro librito y tú no le dejas pasar estar en tratamiento sin una evaluación de mamografía con cierta frecuencia, que eso lo decide
La médico casi.
no, cada médico. Y obviamente si tiene útero, que tenga un sonograma, que no tenga tal o cual cosa, porque o sea, dependiendo de si tiene fibromas, pólipos, si está sangrando, el grosor del endometrio, pues tú evalúas esas cosas antes de ponerle el tratamiento o modificas el tratamiento para que eso no se vaya a afectar. O sea que hay muchos detalles, pero el detalle más importante es hacer primero oír al paciente, determinar si tiene síntomas versus laboratorio, ver que no tenga contraindicaciones y ofrecerle la alternativa que el paciente decida. Y yo no estoy diciendo que yo soy el que los puede poner. Aquí hay montones de gente muy preparadas para hacer esto, pero lo importante es que fue lo que me trajo a discutir este tema, que aquella que está en tratamiento, que se le hagan sus evaluaciones y que oiga a sus otros profesionales. No me gusta estar yo acá en el anonimato dándole hormonas a una persona que tiene un cardiólogo, que tiene una opinión, que hay que oírlo, o un psiquiatra, que hay que oírlo, o un oncólogo, que hay que oírlo, o un hematólogo. O sea, hay que oír y armonizar las cosas porque hay un solo beneficiado, que es el paciente.
¿Cuánto tiempo llevan haciendo reemplazos de hormonas?
Bueno, los que desde que el primer día que entré a la escuela de medicina, pues uno empieza ya a ver la funcionalidad de las hormonas desde que estudia fisiología, pero o sea, como te dije, he estado muchos años en la práctica ofreciendo tratamiento hormonal y particularmente hubo ese momento entre el 2002 y 2015 que hubo un detente inducido por publicaciones que vinieron que no fueron claras y precisas y que el tiempo ha demostrado que había data ahí que había que analizar y que el miedo y esa cancerofobia que había no estaba justificada. Poniendo paciente de hormonas, pues imagínate todos los años que estoy en la práctica.
Pero últimamente ha habido como un boom
Bueno, es que es parte, sí.
de reemplazo de hormonas, especialmente de lo que se llama por ahí de los pellets.
Ok, los pellets es una alternativa hormonal que es muy buena, porque evita lo que se conoce como el yo-yo effect, que es que tú, hay gente que va y se pone hormonas, una inyección, ejemplo, en los varones, y a las 2 semanas tiene que ir a volver a ponerse. Pues tienen esa alternativa, pero yo no le vendo a nadie la idea que todo el mundo necesita este tipo de hormonas, pero la respuesta de los pacientes que están en ese tipo de hormonas es buenísima en la mayor parte de los pacientes, y al que no le funcionó, pues valió la pena el intento, pero a la que le funcionó, créeme que va a notar un cambio significativo en su vida y obviamente dentro de unos márgenes de seguridad, o sea, con su mamografía, su evaluación, su examen físico, su sonograma, todo lo que es pertinente y sus laboratorios pertinentes cuando va a ir a tratamiento. Es como el diabético, o sea, el diabético tú no le das una dosis de insulina y nos vemos.
Y los pellets o esos reemplazos son específicos para cada paciente, no es
Claro,
una dosis genérica.
lo que se, no, no hay una dosis genérica. O sea, muchas alternativas hormonales, pues toma esta la pastilla y ya. Pero fíjate que para tratamiento de tiroides hay más de 7 niveles de hormona tiroidea y se usan en combinación. Pues lo mismo puede pasar aquí, depende mucho del nivel hormonal y del peso del paciente. A un paciente que vino y rebajó 40 libras, pues a lo mejor le tienes que hacer un recálculo de la cantidad de hormona que le vas a dar. Y siempre está la alternativa de a las 6 semanas volver a evaluar los niveles hormonales para ver si llegaron al punto que uno deseaba o si se fueron por encima, se quedaron cortos. Porque si se quedaron cortos, pues igual que el diabético y que
Y la tienes que subir
le
la
tiene que subir la
insulina.
dosis, igual que hacen ustedes con los medicamentos de depresivo. Claro,
Exacto.
lo que pasa es que en el depresión depende casi siempre de lo que te dice el paciente, cómo se siente. Aquí hay unos niveles hormonales, pero también está la parte de cómo el paciente se siente. Si el paciente se siente bien y los niveles no llegaron arriba a donde tú querías, pero se siente bien, déjala quieta, porque lo que estamos buscando es aquella dosis donde el paciente se sienta bien con un mínimo de efectos secundarios.
Irán, se nos fue el programa.
Anda.
De verdad que ha sido más que un placer. Creo que nos quedamos cortos. Yo creo que deberíamos pronto volver a tener este tema que considero sumamente importante y especialmente de que muchas personas, especialmente mujeres posmenopáusicas, que están sufriendo de problemas de depresión, de ansiedad, de problemas de sueño, problemas cognitivos, irritabilidad, aumento de peso. O sea, fíjate todo lo que estamos diciendo que puede pasar después de la menopausa. Deberían estar buscando ver si tienen un desbalance hormonal y tratárselo. Es verdaderamente el mensaje final.
Claro, y un mensaje para toda esta población de médicos jóvenes en los cuales yo tengo mucha fe y confianza es que el hecho de que tú no estés ahí, un día vas a estar, oye a esa mujer, oye a ese hombre, oye a esa pareja, y entonces te vas a dar cuenta que esto es un área fascinante de cómo tú puedes ayudar a la gente, alejarlo de enfermedades que tienen que ver con el desbalance, y entonces que el paciente se sienta, aun cuando el médico es un médico joven, o una doctora joven, que puedes discutir estos temas, porque estos temas te van a ayudar mucho a manejar esa población.
Excelente, gracias, Irán.
Un
Un
abrazote.
abrazo grande, grande.